contamos cómo las mantarrayas desarrollan sus aletas como alas.
Después de haber cortado los aguijones de las mantarrayas, se encontraron decenas de ellas muertas.
Y se presenta amparo en contra del Código Penal en materia de protección animal.
Bienvenidos a La Cucaracha en tu Oreja, su único noticiero con las noticias de animales más importantes de esta semana. No olviden suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en sus redes y mandarnos sus comentarios. Pues bueno, tenemos como todas las semanas nuestra sección de noticias al vuelo. Estados Unidos declara como amenaza emergente mezcla de fentanilo con psilocibina como sedante para animales. Hayan muertas decenas de mantarrayas en las playas de Guatapambo después de que les habían extirpado los aguijones. Se presentan amparo en contra de las reformas al Código Penal de la Ciudad de México. ¿Cómo evolucionaron las mantarrayas para desarrollar aletas en forma de alas? El paro de la UAM obligó a matar animales, señala personal a cargo del bioterio. Donan alimento envenenado a refugio de animales y ya van 8 víctimas mortales. Y bueno, en nuestra sección de exóticos,
pues con la novedad de que los estadounidenses ya no saben qué meterse y pues ahora le van a entrar a la gilacina. Y por eso Estados Unidos declara como amenaza emergente la mezcla de fentanilo con gilacina, que es un sedante para animales. Entonces esta designación se produce tras haber evaluado el impacto de la crisis con opioides. Y este miércoles pasado, el gobierno de Estados Unidos declara oficialmente como amenaza emergente, fentanilo adulterado o mezclado con gilacina, que es un tranquilizante de uso veterinario. La Casa Blanca indicó en un comunicado que esta nueva designación se produce tras haber evaluado el impacto de la gilacina en la crisis de opioides y su creciente rol en las muertes por sobredosis en todas las regiones de Estados Unidos. La mezcla de fentanilo con gilacina pues ahora entra en esta categoría porque está siendo vendida ilícitamente y se está vinculando con consecuencias negativas para la salud de estadounidenses. La Agencia de Antidrogas Estadounidenses, mejor conocida como la DEA, asegura que las sobredosis por gilacina aumentaron en un 1.127% en el sur del país, ahí en Estados Unidos, entre 2020 y 2021. Y un 750% en el oeste del país. Las autoridades estadounidenses pusieron ya en su punto de mira a este fármaco gilacina, y esta droga está sujeta desde entonces a un mayor escrutinio por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o la FDA, cuyo personal podrá detener el envío de productos si no se acredita su uso como para uso veterinario. El anuncio de este pasado miércoles se produce un día después de que Estados Unidos indicara que reforzará sus estrategias contra el consumo y tráfico de fentanilo proveniente de México, después de semanas de críticas y declaraciones cruzadas entre países. Pues bueno, pues como les digo, ahora pues se van a bien vieron que ahora están utilizando gilacina con este fentanilo. El tema con la gilacina es que es un fármaco que es muy utilizado por médicos veterinarios. Si ustedes se preguntaran, ¿y por qué estamos dando esto aquí en este programa? Pues precisamente que pues está al entrar bajo esta denominación, este tipo de fármacos va a afectar al tema de bienestar en animales, porque es un fármaco que se utiliza bastante. Entonces, al poner estas restricciones, pues se va a poner en peligro precisamente el poder acceder de estos fármacos a los médicos veterinarios, y esto a su vez pues va a afectar de alguna u otra forma la atención animal y su bienestar. Entonces, por eso estamos dando esta nota aquí en este programa. ¿Cómo la ven?
Pues muchas gracias por la nota y vámonos con nuestra sección de la nota perrona con la doctora Cosío, que nos trae.
Bueno, pues esta semana vamos a darle continuación un poco a lo que se habló la semana pasada en relación a esta cosa que sucedió de esta funcionaria pública que dio la orden de que se les quitara los aguijones a las mantarrayas o a las rayas en las playas de Huatabampo para que los turistas se pudieran meter supuestamente sin correr riesgos. Y lo que empezó a suceder es que empezaron a aparecer un montón de rayas muertas y llegando a la playa, y entonces pues esto hizo que otra vez salieran a decir que que iban a despedir a la funcionaria y que se iba a ser responsable y no sé qué. Eso por un lado, pero por otro lado, pues lo que se vio en las imágenes es que el manejo de los animales, pues era, los trabajadores los agarraban, les arrancaban el aguijón y las aventaban así al agua, ¿no? Y entonces, según personal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que se conoce como CIAD, pues dicen que las capturaron con redes, muchas estaban atoradas, las mantuvieron ahí muchísimo tiempo y antes de ser arrastradas y luego pues se les quitó el aguijón sin ningún cuidado, sin ningún manejo médico, porque finalmente una mutilación debería de haberse hecho así, aunque nunca debió de haberse hecho en realidad, y se regresaron al mar aventándolas, ¿no? Entonces, no se hizo un registro del número de animales que se estaba manejando de esta manera, entonces no se sabe cuántos aguijones se retiraron, cuántos animales se regresaron al mar y los que están muriéndose ahora. Entonces ahora se necesita hacer como justo una investigación viendo si estos animales que están muertos tienen o no el aguijón y si tienen otro tipo de condición médica o si tienen lesiones por la red, por el arrastre, por los golpes, etcétera, ¿no? También una veterinaria que es directora del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre dice que pues pueden ser muchos los factores que ocurrieron y la funcionaria del CIT dice que esta práctica se ha realizado durante muchos años, se había estado denunciando en Profepa, nunca se atendió y claro, ahora que hay revuelo en redes sociales, entonces Profepa empezó como actuar y a manifestarse, ¿no? Entonces, parece que aunque la funcionaria pública dice que esto ya se hacía con frecuencia y también están diciendo esto en función de de las denuncias ante Profepa, hay datos de que en California, en Seal Beach, en el 2007 se hizo bajo un proyecto experimental, se les quitó el aguijón a 2.183 rayas. Y con un protocolo evitando el sufrimiento animal. Y sin embargo, de estos animales, solamente el 0.06%, o sea, 13 de las 2.183 rayas fueron capturadas, recapturadas después. Y lo que sucede es que estos peces se mueven muchas distancias y entonces no a las que se les quita el aguijón se van de las playas y aparecen otras con aguijón. Entonces no tiene ningún sentido hacer esto porque tampoco sirve de protección para las personas y el aguijón tarda como un año en crecer y es una forma de protección del animal, ¿no? Entonces los están dejando sin una forma de protección y una medida básica que lo decíamos la semana pasada, pues ponerles cartelitos, es lo mismo que están diciendo las personas que están denunciando, ¿no? O sea, póngales un cartelito a los bañistas, díganles que está este tipo de peces, que se metan despacio, que desplacen la arena para que no los sorprendan y no se defiendan, porque eso es lo que hace que aguijoneen, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de otra vez, ¿no? De hacer la intervención para que los seres humanos nos eduquemos y aprendamos a convivir con otras especies, ah, no, sobre los animales. Entonces, pues error, tache y guarache.
Pues muy bien, pues muchas gracias y y vamos con la sección de El Bicho Legal. Y bueno, aquí en El Bicho Legal hemos platicado, platicamos en otros programas anteriores de una reforma que se hicieron al Código Penal de la Ciudad de México y que fueron reformas que van en retroceso con todos los avances que se tenían en esta materia, sobre todo en la parte penal, porque para acreditar el delito de maltrato animal, antes de estas reformas que fueron, que hicieron el 1 de marzo de este año, el delito de maltrato animal pues procedía ya sea por negligencia o por dolo, es decir, quien haya tenido la intención de lastimar animal o quien por negligencia o descuido, teniendo el deber de cuidar de estos seres sintientes reconocidos por la Constitución, les ocasiona un daño. Y entonces hablamos de estas reformas en retroceso. También comentamos que además lo hacen un delito que se persigue, que antes se perseguía por oficio y que ahora se persigue por querella con todas las consecuencias que esto conlleva, que es justamente el que pues tenga que haber una denuncia, que lo haga quien tenga, quien sea el dueño, que sea el tutor, o sea, es decir, todos los animales que están en situación de calle, que no tienen un tutor, que no tienen un dueño, entonces pues, nadie va a presentar la denuncia y entonces pues les pueden hacer el daño que quieran, ¿no? Entonces, hablando de esta situación, vamos a comentar que se presentó, ya hay amparos que se empiezan a presentar para echar abajo y esperemos que así proceda y así se lo seguiremos contando en los siguientes programas de lo que ocurra con este amparo, si finalmente se consigue que se eche atrás esa reforma por ser un retroceso, como lo dijimos, a ya los avances que teníamos en materia penal y que quede sin efecto esta parte de que el delito solamente se persiga de manera dolosa y no así de manera culposa. Entonces, pues bueno, por lo pronto es una buena noticia de que ya está moviéndose la parte jurídica, ¿no? Y que esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Pues muy bien, y nos vamos a la siguiente sección que es desde la ciencia contigo, Adriana, ¿qué nos cuentas?
Pues vamos a seguir hablando de rayas en Desde la Ciencia. Y es una nota muy corta porque es como muy técnica, pero es sobre un estudio que justamente revela cómo es que las rayas evolucionaron en lugar de tener otro tipo de aletas, estas aletas que parecen alas, ¿no? Porque las vemos a veces como si fueran mariposas en el mar o algo así. Entonces, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, en Sevilla y en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en conjunto empezaron a buscar el mecanismo genético que explica cómo evolucionaron las rayas para desarrollar este tipo de aletas. Y ya lo publicaron en la revista Nature. Y lo que hicieron fue identificar las regiones codificantes que justamente determinaban esto, ¿no? Entonces, lo que dice el estudio es que siempre se habían estado como revisando regiones codificantes, pero que en este caso hicieron el estudio sobre unas estructuras diferentes que se llaman TADs. Les llaman TADs y lo que hacen estas estructuras son como la forma en la que se acomoda tridimensionalmente el ADN. Y entonces vieron que esta forma de acomodo del ADN, que si lo sacáramos son 2 metros, o sea, el que está en cada célula mide 2 metros de largo, pero está acomodado de una forma que es diminuto, 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 y esa forma de acomodo no es al azar. Y entonces esa forma de acomodo también determina qué genes se activan y qué genes no se activan. Entonces, cogieron a las rayas porque es, digamos, el representante actual de una especie que surgió muy, muy al principio de la evolución y que sirve como de comparación para ver lo que le llaman, qué genes o qué caracteres han sido conservados hasta la actualidad y en qué momento aparecieron y qué genes o qué caracteres también se han ido como o han ido apareciendo posteriormente. Entonces, esto es básicamente lo que trabaja, lo que hace el estudio, y bueno, pues encontraron específicamente que dónde es que se codifica esto, y lo que quieren hacer también es entonces empezar a estudiar y a comparar con los tiburones, que son como parientes cercanos de las rayas, y así irse moviendo en los distintos grupos taxonómicos para ver cómo aparecieron los brazos, etcétera.
Y vámonos con nuestro ectotip, con nuestra doctora Gaby Constantino. ¿Qué nos trae Gaby ahora?
Hola, buenos días. En esta ocasión hablaremos sobre la pregunta de Allison del consumo de heces, es decir, la coprofagia. En perros puede ser algo común, hasta cierto punto normal, no tanto así en gatos, pero bueno, los cachorros y jóvenes realizan esta conducta por exploración principalmente de su medio, como cuando los niños introducen objetos y materiales en su boca. Para nuestros cachorros también es una forma de conocer su mundo, la textura, el sabor, el tamaño, la consistencia de los objetos. A veces las heces tienen un sabor atractivo también para los perros que fue conferido por el alimento, por ejemplo, el de gatos o el de otros animales con los que convivan y que tengan una dieta distinta o, por ejemplo, de la dieta de los humanos. Ahora, los adultos también pueden realizar la conducta por exploración o también porque les gusta el sabor o cuando no tienen alternativas para ocupar sus mentes y su tiempo. Pero ojo, también debes de considerar y de estar pendiente que no tenga que ver con deficiencias nutricionales u otras alteraciones clínicas. Bueno, cuando conviven otros animales en casa, el consumo de heces puede ser las propias, o de los otros animales, como cuando comenté que tienen una dieta distinta. Si es que llevas a tu perro a otros ambientes como los parques, el campo, etcétera, pues también vigila eso. Porque, bueno, es una conducta que para el humano es desagradable, pero que es de riesgo para la salud de tu animalito, porque no sabemos si los otros animales están enfermos, vacunados, desparasitados, o cuando no se levantan las heces, pues otros insectos, ya sean moscas, cucarachas, escarabajos, pues pueden depositar ahí sus huevos. También por otro lado, las madres felinas y caninas, como conducta instintiva, cuando los animales recién nacen, pues ingieren esas heces o esas excretas, orina y heces, para no dejar rastros a los depredadores. Procura tener una rutina de alimentación para que puedas monitorear el tiempo que tarda tu animal en defecar después de comer. Así también te será más fácil siempre de estar pendiente de recoger las excretas. No olvides también darles actividades de perro o gato como una estrategia más para evitar esta conducta.
Y bueno, en nuestra siguiente sección, también es una nota de continuidad que hablamos la semana pasada de lo que estaba ocurriendo allá en el paro de la UAM, donde no se estaba permitiendo entrar a darle de comer y atender a los animalitos que se encuentran en esta parte del bioterio, que es el área de donde tienen animales para experimentación en esta escuela. Y pues bueno, en la nota de continuidad habla que el periódico tuvo una entrevista con justamente con las personas que están encargadas del bioterio y que pues comentan que tuvieron que ya matar a todos una gran cantidad de los animales que se encontraban en estos laboratorios por las circunstancias y la razón de que los que tomaron las instalaciones, las personas que justamente están en la toma de las instalaciones, pues no les han permitido entrar y a consecuencia de ello, pues los animales no han tenido la atención y la alimentación y los cuidados adecuados.
Pues sabes que mucha de esta información debe de estar vía, o quizás se puede solicitar vía transparencia, porque finalmente es una institución pública y está obligada a tener esta información y todos estos animales que pertenecen a estas instituciones o, son parte de un inventario y deben de estar contabilizados de uno en uno. Entonces, debe de haber un registro de alta y un registro de baja y la causa de la baja, ¿no?
Claro, sí, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y pues por último nos vamos a nuestra sección de salvajes con Sandra. ¿Qué nos trae Sandra?
Pues es una nota que esperemos que, pues si tenemos personas que están trabajando en refugios de animales o son dueños de refugios de animales, pongan atención porque ya se presentó un caso de una donación de unos costales de alimento y al parecer venían envenenados. Esto le pasó al refugio que se llama Ayuda a un Callejerito, el que hace la denuncia. De que una persona les donó un alimento envenenado y que ocasionó la muerte de 8 mascotas, que fueron 4 perritos y 4 gatitos. El tema es que pues, han tenido problemas en pues, rastrear a la persona que les dio el alimento porque lo contactaron vía Facebook, en redes sociales, les contactó esta persona y que fue la que les hizo la donación y luego el alimento lo entregaron mediante un taxista que contratan por aplicaciones. Lo que pasó es que les llegó el alimento, lo revolvieron con otro alimento que había tenido, le dieron de comer a los animales y después de 20 minutos pues empezaron a ver que los animales empezaron a poner mal, ¿no? Pues empezaron a vomitar y a defecar de una forma inusual, pues se los llevaron corriendo al veterinario, pero pues por desgracia pues varios murieron y algunos todavía están en hospitalización. Pues se señala la persona encargada del refugio, regresó al refugio, pues, revisó las costales y se dio cuenta que tenían agujeritos, ¿no? Estos costales, por lo que cree que pudieron inyectarles veneno. Pues por eso también pues, se recomienda no solamente para el tema de refugio, sino para cualquier persona que compre alimento. Que venga en costales cerrados, revisen que los costales no estén perforados, precisamente no solamente para el tema de que les vayan a inyectar veneno, sino también que puedan venir contaminados con otras, por ejemplo, con hongos que tienen aflatoxinas que son muy, muy peligrosas, y eso también es por un manejo inadecuado del alimento. La persona del refugio ya interpuso una denuncia, aunque pues, con los pocos datos que hay de la persona que donó el alimento, no se ve que vaya a proceder. Y esta misma persona pues ya eliminó su cuenta de Facebook. Y si alguien sabe, nos enteró, pues que pase datos para poderla localizar y pues que se haga algo contra esta persona que hizo esta cosa, ¿no?
Bueno, pues cerramos con esta triste nota y danos like, mandanos tus comentarios y nos vemos por aquí la próxima semana.